Editorial Amuleto presenta la recopilación completa de las tiras del experimento Ponsonby, publicadas en el semanario Brecha entre marzo de 2003 y junio de 2005. Este libro, que se puede encontrar en las librerías por 240 pesos, cuenta que hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon de prisión y se refugiaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, también, tal vez, pueda contratar a los magníficos. Pero teniendo en cuenta el tamaño de Los Ángeles, si no los encuentra, tal vez pueda leer el experimento Ponsonby, una de las historietas más lúcidas, agudas y descabelladas que alguna vez se hayan publicado en Uruguay. Para hablar sobre este libro y sobre un poco los últimos años del cómic en Uruguay, nos acompaña en estudios el responsable de este experimento, Gonzalo Elleravide. Elle, bienvenido.
Bueno, ¿qué tal, Gonzalo?
Es un regreso a la casa, aparte de última, pues ha sido hombre de
sí,
esta
sí,
casa.
Totalmente.
En tu experiencia de radio, básicamente, como dos lugares, la X
sí,
y Radio El Espectador.
Exactamente. Sí, y de alguna manera está todo como muy vinculado, ¿no? Porque básicamente, me considero esencialmente un humorista, una fuerte vertiente como historietista, pero la historieta la concibo como una manera de narrar, ¿no? Como puede ser el escribir también, y en el centro del asunto está el escribir, ya sea como ocurrió en el pasado con El Mundo Zagardú, un libro de cuento que es escritura en sí misma, o escribir en el sentido libretar. Y ahí está el libretar radio, cosa con la que durante varios años en esta casa fui muy muy dichoso, y libretar historietas, ¿no? Guionar historietas que yo mismo dibujo, pero en definitiva es otra parte del trabajo.
Ahora, está como jodido, Gonzalo, el tema de poder hacer historietas aquí en Uruguay, porque lamentablemente se ha perdido la tradición en los diarios de tener la tira diaria, o aunque fuera la tira semanal, hecha por gente de Uruguay.
Sí, es verdad, es una cosa muy embromada para los historietistas y para los lectores también, que disfrutan de género, ¿no? O para los no lectores de género, que no se transformaron en eso por falta de experiencia y de interés. Yo creo que este asunto de no publicar tiras o de publicar tiras compradas así a nivel internacional, y que a veces quedas un poco afuera porque no tienen que ver mucho con nuestra idiosincrasia o nuestra cosa, eso es una cosa realmente lamentable. Es penoso que aquí la prensa escrita no le dé el lugar que corresponde. El único diario que publica me consta historietas tampoco lo hace con un, digamos, tiene una gama de historietas diferentes, pero no historietistas diferentes, ¿no? Claro. Entonces se empobrece la cosa.
Sí, en prensa diaria el humor ha quedado como restringido, así, a ver, como ejercicio diario a la diaria, justamente.
Sí,
si no, hay un ejercicio diario de humor.
Exactamente.
No en formato historieta, pero en formato de relato.
Sí, sí, totalmente, y es muy lúcido. Bueno, justo mencionás eso, que es el espacio humor en la diaria, que es el faro final del mundo. Lo escribe Marcos Morón, claro, con quien en realidad me inicié en mi carrera como historietista.
¿En Guambia?
En Guambia, exacto. Empezamos a publicar Mundo Farol, hacíamos los guiones juntos y yo hacía los dibujos. Y después, durante años, la página del doctor Rocafort. Un tipo que yo... Estuvo Marcos. En la presentación del libro fueron Marcos Morón, Daniel Superviel, otro hombre de esta casa, y Darwin Desbocati. Gran humorista, un tipo que yo admiro mucho, igual que a Marcos, ¿no? O sea... eso me hace pensar también en algo, que es que el humor en estos tiempos, yo creo que también a partir del periodo de la crisis y demás, pero bueno, eso se lo dejo a los sociólogos. Yo, como observador, un observador más, me parece que está cobrando como un lugar que es interesante, ¿no? Me parece que culturalmente nosotros tendemos a dejar relegado en un segundo plano el humor como una forma artística o de expresión, y en verdad ahora está apareciendo. No es el caso de la historieta, como decías. Pero hay una cosa interesante. Esta editorial, la editorial Amuleto, cuya colección de humor es fue invitado a dirigir yo, en realidad estaban programadas la salida de este libro desde antes, o sea que yo me arranco como director de la colección después. Publicó cuatro libros desde su joven nacimiento en esta colección de humor. Tres son la reedición de algo que fueron revistas y se convirtió en libro con algún material agregado, que es Guacho.
Claro.
Ahí hay poca gente, pero gente muy valiosa, yo admiro mucho. Uno de ellos, que es uno de los editores que emprendió ese proyecto, se llama Marco Caltieri, es un creativo publicitario, vive en Argentina, hace años, pero es tipo que mantiene su contacto permanente con Uruguay. Y él me decía algo interesante, ¿no? Porque vos ves, guacho, esto es como milagroso, es increíble, ¿no? Una cosa increíble. Que justamente esa percepción, ese convencimiento de lo que vos empezaste diciendo, que es, está bravo para hacer historietas, o podríamos agregar, o yo agrego por mi cuenta, es imposible vivir de la historieta desde acá, te deja en un lugar que en realidad, es interesante. ¿En qué sentido? Obviamente, no le vas a poder dedicar el tiempo, las energías que quisiera, entonces tu producción va a ser relativamente menor de la que puede producir alguien que vive de eso. Vas a tener que vivir de otra cosa, digamos. Pero en la medida que puedas dedicarte a eso, seguir haciéndolo, estás en un lugar de libertad absoluta. Y además en la, no solo de libertad, en la obligación de que tenga algún sentido realmente eso. Entonces eso te pone en un lugar bien interesante. Es como decir, una vez que se cayó todo, que esto no es como que no existe, recupera como profundamente lo lúdico. Es como un niño jugando, digo, sí. ¿Por qué juega?
Por jugar. ¿Por qué hace eso?
Claro, sí. Aparte, eso le da una frescura y un poder interesante.
Pero aparte, perdemos el tema de la historieta como elemento de expresión cultural.
Claro. Claro,
es eso, claro. Porque es una herramienta cultural.
Totalmente, totalmente. La historieta, bueno, vos decías la prensa, es que el lugar de historieta nació en la, claro, prensa escrita. La primera historieta es aquel Yellow Kid, sí, claro, que dio nombre después a la prensa amarilla, el diario Randolph Hearst. Y fue un instrumento cultural tan poderoso que en aquella época sirvió para alfabetizar a miles y miles de inmigrantes que llegaban a Nueva York, que empezaron a través de los dibujos y los globitos a aprender a leer, claro, y a leer inglés, que no era su idioma, ¿no? Pero además, digo, ha estado en este siglo que tiene, llena de un montón de vueltas y cosas interesantísimas en la historieta, que un poco, como pasa con muchas cosas, aquí estamos un poco por fuera. No es de extrañarse, si seguimos preguntándonos si realmente el cine se puede en algún momento no convertir en una industria, qué pensar de la historieta, ¿no? Sí, no. Que verdaderamente, claro, tiene algo interesante, lo puede hacer un tipo solo, ¿no? Sí. Cosa que la película no, es como, y es más barato, es papel y lápiz. Sí, pero sí, aparte de eso, claro, es un medio complicado. En el mundo lo que está pasando con la historieta, más allá de fenómenos particulares como los mangas y revistas que se mantienen, es que el lugar de la revista, y sobre todo en el mundo iberoamericano, y el lugar de la revista conformada por muchos autores, está desapareciendo y se está yendo algo bien interesante, que de alguna manera coincide con la aparición de este libro, que es el comic book. Y el comic book como objeto, como formato, como libro de autor también. Es decir, no es que sos un lector de historietas así a granel, ¿no? Sino que vos de repente te gustó un mouse de Art Spiegelman y vas, sí, a comprar, claro, los libros de ese tipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que eso está bueno.
Bueno, el caso de 300, la película que se hizo este año, está basado en un comic book, ya no en una historieta serial.
Claro,
es un comic book.
Eso es un cambio profundo en la industria.
Y claro,
que se está viendo en Europa sobre todo y en Estados Unidos también.
Sí, 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 ahí aparece la percepción ya de un producto distinto. Yo me pasa con una librería a la cual voy cada vez que me toca viajar por trabajo a Los Ángeles, y en la cual yo en algún momento buscaba los cómics junto con las revistas. Y una vez fui y empecé a ver.
Te los venden bien como para coleccionista, ¿viste? Con la bolsita de
Yo veía pocos cómics con las revistas, entonces fui a preguntar si había pasado algo. Me dijeron, no. El problema es que los cómics ahora están allá y estaban en el medio de los anaqueles de libros que estaban divididos por sección. Había uno que decía comic books.
Claro,
es decir,
claro,
el cómic había saltado de la parte más kiosco a la parte más librería. Hablemos de este experimento Ponce, sí, nacido ella en el momento del comienzo de la salida de la crisis, cuando la crisis ya nos había golpeado,
claro,
digamos, estábamos tan en el fondo que poco para afuera.
Para mí seguía, porque yo estaba sin trabajo en ese momento. Para mí seguía.
Es una serie publicada entre el 2003 y el 2005.
Claro, sí.
¿Y qué elementos de la crisis alguien puede encontrar allí?
Mirá, lo que pasó fue interesante porque los dos prólogos, que son uno de Guillermo Pelufo y otro de Maitena, de alguna forma u otra hablan de las crisis. El de Maitena me interesa, el de Guillermo se aboca más a Uruguay, y el de Maitena viene interesante porque es una mirada de alguien que no, si bien conoce muy bien el Uruguay y lo que pasa, además vive acá, pero esa mirada cargada de la ingenuidad bien interesante, la perspectiva nos pone una Argentina,
y que
¿no?
te compara con gente de fuera, además.
Sí, sí, y además, sí, para mí fue bien interesante porque encuentra allí una línea de influencias, de herencias, de parecidos que es real. Incluso alguno de ellos, el caso de José Muñoz, que es un tipo que yo admiro, pero que en realidad, lo confieso, he leído poco, y porque curte un tipo de historietas que no es mi línea. A mí, yo quedé asombrado, y ¿sabes lo que me pasó después que leí el programa de Maitena? Me puse a buscar en internet, que es una maravilla que tenés ahora, ¿viste? Puedo bajar un montón de historietas, de Galaxy y todo, yo había leído y demás. Pero me puse como a investigar a ver cómo me ha influido ese tipo que yo había visto tampoco. No, pero en todo caso no se trata tanto de nombres, sino de un estilo, ¿no? De dibujo que me parece que lo más rescatable es esa cuestión de contar historias, ¿no? No me considero un dibujante y no lo soy, exquisito, perfeccionista, de una línea de dibujo así depurada, sino más bien el dibujo una forma de expresión de la historia. Pero cómo nació, bueno, yo estaba... En ese momento había dejado de trabajar justamente en El Espectador, como libretista, como humorista, conductor, y también en TV Ciudad, que hacíamos un programa con Jorge Mori, que se llamaba Malo Pero Nuestro, y justo para las dos cosas a la vez se cayeron, o terminaron su ciclo. Entonces me encontré, y fue una cosa interesante, yo después, no lo veía claramente en ese momento, ¿no? Pero después lo vi con claridad, que fue como que volví a los orígenes. Mi primer trabajo, que había sido hacer historietas, ir a Guambia con Mundo Farol, nos abrieron las puertas ahí, una cosa interesante, hacía años que no entraba nadie nuevo a Guambia, y fue como, viste, con lo peor de las situaciones del país, y en una situación jodida personal, por lo que te cuento, ¿no? En lo laboral, en otros aspectos no, pero volver como a las fuentes y sacar como lo más profundo de mí, que es el humor, y el humor vinculado a la historieta, y empecé a hacer esas tiras. Había empezado a delinear algo, imaginar algo, escribir algo, y justo se da que Leo Maslía se va de... hacia un espacio en Brecha, se va de Brecha, queda ese espacio, y me llaman de Brecha para... Yo creo que me llaman con la idea de que escriba, ¿no? Que además Leo Maslía escribía, y no es una cosa normal, en Brecha no se publican historietas, hay algunos dibujos y demás, pero no... Pero bueno, les presenté eso, que no sabía ni cómo lo iban a ver, les gustó, lo probaron y empezó a salir. Y así empezó a salir esos dos años. Y yo te diría que es una cosa que refleja como crisis externas, como dice Maitena en el prólogo, y crisis internas, ¿viste? Y es como una cosa... Yo creo que... A ver, yo decidí publicarlo como libro en la medida que un editor se interesó, porque creo que tiene un valor por fuera de ese momento histórico, de ese periodo, ¿no?
Porque aparte podés mirarlo en lo complejo y completo que es, hasta la evolución de una historieta a la otra, de una página a la otra.
Claro, claro. Es como contar la cosas de la vida cotidiana de un tipo o de varios tipos, y cosas de un poco de la vida social y de lo que vivimos, ¿no? Guillermo Pelufo lo dice en su prólogo, claro, que era un momento en que corrían desboscados, dice, los monstruos de la tan mental identidad uruguaya por todos lados. Hay un poco esa escena de locura en sí, la etapa. En la etapa, además, hablando de cómic norteamericano, esto ya es como una sutileza, es un, de alguna manera, un homenaje o una reflexión o un recuerdo a la primera etapa de Superman, de Action Comics número 1, que aparece, igual que Pelotudo, que sería el superhéroe uruguayo, aparece Superman levantando por primera vez un auto con unos gasters y rompiéndolo contra una roca.
Los personajes
están dispuestos igual que los personajes de la etapa. Bueno, con algunos aparece una torre de las comunicaciones ahí incendiada, no sé, tipo Torre Gemela cayendo, y un tipo medio como el cuadro de Edgar Munch, el grito, que exactamente, que es el gallego del bar, ¿no?
Sí, claro.
Que un día se quemó un ojo con la cimbali.
Claro.
Bueno, entonces, como te decía, hay muchas cosas reflejadas en la crisis, no fue algo pretendido, no fue algo buscado, creo que fue realmente lo que hace un tipo que trata de escribir o hacer historietas, hacer algo, ¿no? Como poner, abrir su sensibilidad, y a través de uno pasan cosas, que son las que le pasan a uno y las que le pasan a los demás. Y si eso queda más o menos bien retratado, y espero que así sea, de alguna manera podemos decir que contás tu aldea, y contás tal vez más que tu aldea, un periodo histórico de tu aldea, pero no proponiendo otro. Y si lográs que la cosa Digo, me parece que lo que tratás es no hacer historia ni sociología, sino hacer, digamos, hacer arte, y eso, en la medida que tenga valor, creo que se descubre la universalidad y cierta permanencia en el tiempo.
En eso no hay duda. Pues, aparte, va pensando, dice que cuando, a ver, cuando esto empieza a publicarse entre el 2003 y el 2005, y del trabajo previo tuyo en Guami y demás, era como una renovación a la época de fines de los 90, que era la época de Guacho, de Almacén, del Ángel Negro, es decir, también de otro montón de, en distintas vertientes de, sí, de dibujo, de mirada, de formato, intentaban colocar así un tipo de historieta uruguaya, claro, sí, con intentos que muchas veces se quedaban en un primer número, sí, vino la crisis arriba, sí, y demás.
Sí, o Guacho, que sigue existiendo, va a salir el número 7 dentro de poco, claro, pero con una discontinuidad, o sea, sale una por año, o sí, claro, un año y medio, entonces no tiene una periodicidad tampoco.
Me hablabas recién de Superman, y por ejemplo, en, le haces un homenaje a tu viejo, a tu vieja y a tu abuela en el, sí, en el arranque, digo, haces,
sí, una, se lo dedico a ellos, sí, sí.
Así nombras a Superman, pero cuando nombras a tu viejo decís, me regaló Asterix y Cleopatra.
Claro, sí, sí, ah, para mí fue un descubrimiento increíble.
¿Qué cosas tenés de cómics en tu casa? ¿Qué cosas seguís mirando? Yo, por ejemplo, me pasa que con mis hijos empecé a mirar, claro, Asterix de vuelta. Habían quedado como por allí, qué en casa, fantástico, y con el tema de que los niños lo han descubierto, empiezo a leerlos de vuelta.
Te cuento una cosa. Tengo un hijo de 8 meses, que se llama Matías. Cuando Sonsoles, mi esposa, estaba embarazada, es decir, el año pasado, empecé a agarrar las Asterix de vuelta. No las leí todas, no las leí ordenadamente, pero me leí 2 o 3, y empecé como eso que había quedado inconsulto y juntando polvo en un lugar de biblioteca durante tantos años, empezó como a cobrar otra dimensión, viste, también en esa línea, y más o menos consciente o inconscientemente, pues, entré a ver y dije, bueno, da, tengo un proyecto que es recompletar la colección, cosa que un amante de Asterix ha hecho durante toda su vida. A mí por lo menos me ha pasado, viste, debe haber alguien que tiene un galpón lleno de Asterix, viste,
sí,
porque a todo el mundo los han perdido, pero no conoce nadie que tenga 2 o 3 colecciones.
Aparecen en lugares además insólitos,
claro,
de repente, sí, 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 suelta, ahí te pasa el dato,
la casa de bañar.
Claro, viste, si sí, alguien encontró o hay acá o hacemos y no puede creer, rearmando.
No, pero Asterix sin duda, Asterix para mí, por eso está en la dedicatoria. Mi padre cayó con esa revista Asterix y Cleopatra, la tengo todavía, ese ejemplar, regalado por mi padre. Yo tenía, fue en el año, creo que 78, 79, yo tenía 6 años más o menos, estaba empezando a aprender a leer. Y la dedicatoria de mi padre hace referencia a eso, ahora que estás empezando a aprender a leer, no sé qué. La leí con mi padre, me acuerdo perfecto cómo fue la situación. Él me la empezó a leer y yo quedé deslumbrado con esos dibujos, esa historia, qué sé yo, una cosa increíble. Además, bueno, digamos, fue como un descubrimiento increíble. Después, con el tiempo, mi madre, teníamos serias dificultades económicas, mi madre destituida en aquel momento de la dictadura y demás. Pero había una cosa muy buena, era crítica literaria, entonces entre otras editoriales en Grijalbo le daban libros para que criticara, no necesariamente los Asterix, pero los Asterix, si bien no se los regalaban, le hacían un importante descuento. Con lo cual, era como una, se generó una tradición, por eso también lo pongo en la editorial, todos los meses me caía con una Asterix distinta, y ahí se fui haciendo la colección. Y después, por supuesto, todos esos cómics, ¿no? Goscinny como guionista y como humorista es un genio, ¿no? Para mí es un genio, una referencia increíble. La que era Eastwood, que es genial, que es una historieta capaz que hasta más para adultos, si querés, que las otras, pero son maravillosas. Después, ¿qué más tengo? Tengo La Fierro, que la descubrí un poco tardíamente, pero también fue un impacto. Me pasó una cosa con Fierro, me puse como medio conservador, medio reaccionario, y el suplemento de ese óxido donde aparecían, sí, todos esos genios, más cachimba, todo al principio, como que me acuerdo que no era que no me gustara, no quería que me gustara, era como demasiado para mi cabeza, lo veo con el tiempo, ¿no? Y después terminé yéndose esa línea y admirando profundamente a toda esa gente, ¿no? Increíble, Poetic, es también una referencia, siento que tengo muchas cosas en común. Te recomiendo Poetic, digo, porque a veces uno habla de revistas y te puedes quedar con la sensación, no las conseguís ahora. Poetic está haciendo un blog en Clarín, sí, que es muy bueno, maravilloso. Tuvo ciertamente influencia sobre Marco y sobre mí, claramente, para la página de Doctor Rocaforte, en una cosa que decía, en Fierro llamaba La Sopa Primordial, que era como que luego se permitía desestructurarse de la historieta, ¿no? Meter textos, meter dibujos, de cosas distintas. Después, Y te voy a decir que tengo que poner en la lista de referencia a un tipo que es Peloduro. ¿Por qué? Fue Peloduro, que también cayó en mis manos producto de mi abuela, igual que en esa ola de cátedra de los hermanos Marx, que para mí fue lo más grande, es una cosa increíble. Peloduro, como que terminó de cerrar el ciclo, o sea, digamos, me enloquecí con la historieta a partir de Asterix y demás. Por ahí venía el descubrimiento que una cosa que no le daba como demasiada bola, que era, por ejemplo, la historieta de Gesio de Mique, de Tribilito, te pasa como con el cine, ¿viste? Eso es como la industria de Hollywood, que es una cosa como aséptica, que no que está como desalmada, y de repente aparece una cosa llena de alma y dices, es esto, ¿viste? Eso me pasó con Asterix. Después, me pasó con Peloduro, que era una cosa también llena de alma, también increíble, que aluciné una recuperación que había hecho Arca de las tiras de Peloduro, que anda por ahí. Tengo dos libros viejazos que después un día encontré otro en la Feria de Tristán Narvaje, lo compré, tengo los dos hechos pelota, pero los tengo ahí. ¿Qué pasó con Peloduro? Peloduro fue como decir, yo todavía era un pendejo, decir, se puede hacer acá.
Bueno, eres periodista de diario, fue del País Primero y del diario La Noche después.
Sí, claro, esas tiras de Peloduro salían en los diarios, después fue una recuperación increíble. Se puede hacer acá, y no solo se puede hacer acá, se puede poner en los globitos la forma de hablar de la gente acá, que no es algo menor, si vos te pones a pensar, porque en realidad, a ver, a mí me pasa, por ejemplo, pues ese es un tema que hay como una forma supuestamente artística de hablar y otra de la gente común. Eso es una cosa como extrañísima, ¿no? Te pasa a veces en el teatro cuando vas y de repente los actores que viven en Montevideo, en Uruguay, hablan de vos, empiezan a hablar de tú, o no sé qué, y dices, po, ¿qué es esto? ¿Viste? Te aleja, te enfría, se meten como en un lugar que no tiene nada que ver con la vida de la gente, ¿no?
Y entonces, bueno, que el experimento Ponsonby rescata esas cosas.
Sí, ¿verdad? Sí, yo eso soy plenamente consciente.
Va rescatando la manera de siempre, hablar.
Siempre. Y siempre es una lucha contra cosas, claro, mirá, sí, que tampoco es, viste, que lo haces alegremente, sino que de alguna manera siempre tenés una vocecita adentro que te dice, sé políticamente correcto, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y bueno, desarticular eso
está bueno.
Es parte de la cosa.
Eso, y gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias a vos, y gracias por la lectura del libro y por invitarme, y acá siempre me siento con casa y particularmente contigo.